cuanto a la persecución, la injusticia, usted recuerda la tragedia de Once, donde hubo un motorman que se quedó dormido y que, de acuerdo a la persecución política que había en ese gobierno, había que tirar para arriba y buscar hechos de corrupción en cuanto a un accidente de tren que, claro está, no era directamente proporcional a posibles hechos de corrupción, sino que eventualmente podría haber habido hechos de corrupción que no eran directamente proporcionales a un accidente. Bueno, esto lo dije en varias oportunidades, una cosa no tenía nada que ver con la otra, sin embargo se aprovechó la cantidad de víctimas para pegar a funcionarios de carrera que tenían que ver con ministerios para perseguirlos, juzgarlos y condenarlos. Y estamos en contacto con Juan Pablo Schiavi, que estuvo detenido hasta el día de anteayer, que acá adelantamos que recuperaba su libertad. Ayer obviamente hablé con él, me dijo, bueno, estoy caminando, quiero recuperar los aires de libertad, y prometió estar con nosotros, y hoy está con nosotros libre ya, porque cumplió las dos partes de la condena, como dice la ley, no como dicen algunos medios que se libera a personas condenadas, no, se las libera cuando se cumplen los requisitos de la ley. Lo que pasa es que a algunos, por más que se llaman libertarios, no les gusta cumplir la ley. Juan Pablo Schiavi, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Bueno, qué día hoy para hablar que tenemos también, ¿no?
Fuerte, ¿no?
Sí. Fuerte, sí, fuerte.
Sí, sí. La verdad que te voy a contar una cosa personal. Hace ya muchos años, ¿no? En la noche del 16 de noviembre, éramos unos 60 o 70 jóvenes estudiantes secundarios que militábamos en la UES, y nos fuimos a dormir a unos departamentos en la Richieri, camino Ezeiza. A la mañana, a la madrugada, nos levantamos y empezamos a marchar y nos pararon en el río Matanza.
Claro.
Y es la primera vez en mi vida que yo cobré en una movilización, ¿no? Pues era muy chico en esa época.
¿Y quién pegaba? ¿La policía, supongo yo?
Era la policía, sí, uh-huh. Sí, sí. No nos dejaban subir a la ruta y íbamos por abajo, y fue una jornada que después terminó yendo nosotros la Guardia de Honor de Perón en Gaspar Campos, ¿no?
Uh-huh.
Que éramos los chicos que le cantábamos el Super Pibe, que no era Iván en esa época. Y bueno, una historia tremenda, así que hoy es un día de gloria para el peronismo.
Juan Pablo, ¿cómo es estar preso injustamente?
Y es durísimo. Estar preso es duro,
sí.
Siempre. Y mi generación, que ha tenido que comerse garrones incalculables por la represión, lo sabe, y yo soy uno más, y quizás no de los más importantes. Pero ser sometido por un hecho que a todas luces, y luego de investigarlo un poco, cualquier persona sensata se da cuenta que estuvo amañado, que estuvo desde un primer momento sometido a embates muy complejos. Yo no puedo hablar mucho de la cuestión legal, ¿sabes? Darío, yo estoy todavía bajo el régimen de...
Está claro, por eso no...
De libertad condicional, con lo cual... Pero sí es una sensación muy fuerte, por lo menos en relación a lo que yo creo y a lo que creyeron inclusive muchos de los compañeros que estuvieron presos conmigo, algunos de los cuales son también públicos. Es una sensación muy fea.
Ahora, ¿ser militante incluye a la larga pasar por esas vicisitudes en determinados momentos de la política?
Mira, una vez estando detenido me hizo una nota un querido compañero que es el Quito Aragón.
Uh-huh.
Y me dijo que él creía que uno se recibe peronista en la cárcel, ¿no? Y yo de entrada no lo entendí, pero la verdad que es probable que sea eso. Creo que habla de nuestros problemas de institucionalidad, ¿no? Si todos los expresidentes tienen que pasar por,
claro,
por problemas judiciales, los presidentes de la democracia, ¿no? Todos por problemas judiciales complejísimos. Es que en la Argentina tenemos un problema con la institucionalidad, severo. Vemos otros países del mundo, a los expresidentes se les siguen llamando presidentes y de alguna manera son los que engalanan muchas de las cosas oficiales que hacen los gobiernos de turno. En la Argentina esto no es así, no ha sido así nunca, y creo que en el último tiempo lo que pasó, esta tragedia de los últimos años, implicó que que bueno, cerca de 400 exfuncionarios y colaboradores del gobierno anterior hayan estado procesados y que haya centenares de causas en curso, mucha gente detenida, mucha gente con prisión domiciliaria, mucha gente con limitaciones a su libertad. Me parece, por lo menos como sociedad, deberíamos pensar que eso es algo muy grave y que no se sale gratis de ahí, ¿no?
Además, el mensaje es horrible porque uno supone que sos militante, querés transformar la realidad, y si llegás a un cargo público y ganan personas que no piensan como vos, en vez de pelearte con ideas, van a hacer maniobras para que la justicia actúe en tu contra, ¿no?
Sí, porque ahí hay que diferenciar dos cosas. Yo he sido muchas veces funcionario público. He sido funcionario público de la Ciudad de Buenos Aires, he sido ministro, tuve muchos cargos en la ciudad, tuve algunos cargos nacionales antes, trabajé de pibe con Cafiero en la provincia. Uno siempre que es funcionario sabe que uno debe rendir cuentas. Vos tenés que rendir cuentas de lo que haces ante tus superiores y ante los estrados judiciales, si es que ellos existieran, desde el punto de vista administrativo o penal. Y eso está perfecto y eso debe ser así, y uno siempre sabe que en cualquier lugar de la administración pública existe un riesgo si vos no haces las cosas bien, o si no controlas bien, o si la estructura está un poco más de descolocada, como muchas veces nuestra administración pública no guarda los niveles de eficiencia que debería guardar, que tenés un riesgo en cuanto a la gestión, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo era pibe y era funcionario de la ciudad y explotó la bomba de la Embajada de Israel. Y a mí me pusieron a cargo de la remoción de los escombros de la Embajada de Israel. Y yo no estaba preparado para eso. Y lo hicimos lo mejor que pudimos. Ahora, ¿pudimos haber cometido errores? Seguramente que sí. Esos son los riesgos de la función pública. El otro riesgo es un riesgo que es distinto, que totalmente. Es que por vos tengas una forma política, una ideología política, o estés dentro de un proyecto político determinado, seas parte de un proceso de criminalización que lleva adelante un poder en relación a otro, que no es nuevo. Recordemos las épocas del menemismo que esto existió y que se judicializó la política. Pero a mí me parece que en términos de...
Sí, pero para la cárcel era un límite, ¿eh?
Sí, no, por eso, sí. No, yo no voy a hablar con los periodistas, hablo contigo y le cuento a la audiencia que habló con Villarroel, porque él habló de nosotros mucho y nosotros éramos audioescuchas del programa Villarroel, que muchas veces nos enterábamos lo que nos pasaba a nosotros a través de tu programa.
Sí, sé que era un parlante ahí en el pabellón, ¿no?
Sí, tu programa, el de Dani Toñetti, el programa de Víctor Hugo, eran los programas que nosotros... algún que otro programa más en los programas que escuchábamos.
Sí, además yo recibía llamados de alguno, ¿no? Comentarios, ¿no?
Contándote las cosas. En esa época nosotros podíamos hablar para afuera, no nos podían llamar para adentro.
Además recordemos que ahí estaba Fabián de Sousa detenido por el tema Indalo, ¿no?
Sí, y Cristóbal López, los dos.
También.
Bueno, en algún momento nosotros nos vimos en ese pabellón, que éramos 15 personas, de los cuales 13 más o menos, o 12 éramos, que teníamos que ver con la política, éramos alguna cuestión de ese tipo, o empresarios ligados a la política, etcétera, etcétera. Y era como una película de ciencia ficción. La verdad, una película de ciencia ficción. Claro. No se podía entender. Creo que eso pasó y eso no terminó. Y sí, una cosa que me gustaría decir es que creo que había dos alternativas, una solución integral del problema y una solución por goteo. Y se resolvió, de alguna manera, la solución por goteo. Nosotros estamos cumpliendo las condenas, llegamos al final de las condenas, condenas, juicios que no se han revisado, que en mi caso terminó con un 280.
La plancha.
Sin pena ni gloria. En una casa compleja, muy grave.
Totalmente. Uno cree que la Corte está para revisar esas cosas, ¿no?
Sí, y que además si uno analiza el fondo de la cuestión, y sin entrar en la cuestión de 11, el mismo tribunal dice, nunca sabremos lo que sucedió en los últimos 100 metros.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces vos te quedás con eso, donde una tragedia tremenda que está cruzada por el dolor, con lo cual es muy difícil de hablar de esto, y yo entiendo que para todos es muy complejo y es muy difícil, más allá de los que los vivimos, o las víctimas, o los familiares de las víctimas, que nosotros no podamos mirar un poco más, que la justicia no pueda mirar un poco más, me parece que es una cosa que nos la debemos como país, y en un día como el de hoy, que es un día de la militancia que tiene que ver honrar la vida, ¿no?
Tal cual.
Me parece que es un tema que que deberíamos pensarlo como sociedad, que tiene que estar un poco más allá del vaivén político. Me parece que sí.
Juan Pablo, más allá de la dureza de militante en la piel, ¿hubo momentos de quiebre dentro de la cárcel?
No. Yo tuve un problema de salud complicado, muy severo, y cuando me di cuenta que el cuerpo médico forense no me iba a dejar la libertad domiciliaria, me puse, como en mis mejores épocas militantes, a ser muy duro conmigo mismo en cuanto al cuidado, a hacer mucha gimnasia, a cuidarme mucho y cuidar mucho mi cabeza porque no estaba bien, tenía un problema que me iba desmayando todos los días un rato, que no sabíamos muy bien qué era, y yo tengo problemas cardíacos, bueno, y con lo cual esa fue la única dificultad. Después lo otro es, lo pudimos bancar, me parece que ninguno de los compañeros que tuvimos presos se sometió al relajo de hacer cosas que no se deben hacer o de cambiar sus convicciones porque le ofrezcan una salida anticipada o cosas por el estilo. Y me parece que hemos llevado una cosa que en mi caso la veo como muy injusta, pero como corresponde, digamos, entendiendo que no, en mi caso no era solamente un juicio contra mi persona, sino que se juzgaba algo más, y me parece que debe honrar eso también.
Un monumento a tu señora hay que hacer porque ella estuvo presente siempre.
Eso es una cosa muy compleja porque yo escucho y, bueno, yo he vivido no solo siendo compañero de presos políticos o que tenían que ver con una génesis política, sino con muchos presos que no tenían que ver con eso. Y hay como un comentario general muy popular que te pudras en la cárcel.
Sí, terrible.
Cosas, ¿no? Bueno,
quiero decir que la Constitución no dice, La Constitución dice que las cárceles deben estar sanas y limpias para seguridad y resocialización, no para que se pudran, ¿no?
No, seguro. Pero es esta cosa del como dice el Papa, ¿no? De la postura del descarte, ¿no?
Claro.
Me parece que hay que descartar. Y creo que ahí, en ese mismo modelo, en ese mismo descarte, no solo está la persona que está detenida, sino la familia, Las cárceles son un lugar complejo para...
Sí, yo le pregunté a tu señora si se sintió presa, y dice sí, la familia está presa.
Sí, y en los primeros momentos, en el primer año de detención, donde estábamos todos juntos, los familiares se hicieron muy duros entre ellos, pero sufrieron, la pasaron mal.
¿Y sí?
Porque era todo muy muy duro, muy complejo. Acordate, digamos, yo, en mi caso fue muy público porque se hizo hasta 3 causas judiciales, las escuchas telefónicas
ilegales
que nos hicieron.
Ilegales, ¿no?
Ilegales. Y nosotros no descartamos que hayan hecho algo más, que hayan visto un poco más. Si uno lee los informes de la comisión bicameral, nos escucharon todo, vieron todo, hicieron todo. Que me parece que para con nosotros y para con nuestra familia es una cosa muy grave, porque la familia está afuera, está sola, está pendiente de lo que te pasa a vos. Y uno adentro tampoco puede decirle me pasa tal o cual, porque si no ellos están en un acto de preocupación. Pero bueno, ese es el sistema, y eso es otra discusión, es la discusión de qué hacemos con la política penitenciaria en la Argentina, que creo que como sociedad también nos debemos una elaboración y
totalmente,
un trabajo a futuro
totalmente.
Porque
no va.
Y me parece que se podría, o por lo menos se podría hacer mucho mejor. Creo que las actuales autoridades están en eso, tienen toda la energía puesta en esa, pero me parece que es un problema también de la sociedad entender que este lugar debería
¿qué es
servir
esto?
Para
claro. Juan Pablo, pregunto, ¿vas a la plaza, no vas a la plaza?
No voy a ir hoy a la plaza, pero no voy a ir porque estoy un poco fóbico.
Ah, sí, tenés razón, es así.
O sea, recién estoy saliendo a dar vueltas a manzanas por mi barrio,
está
me junté con dos amigos a tomar un café, pero veo 5 personas juntas y ya me pongo
nervioso. Claro,
así que
Juan Pablo, te agradezco mucho.
Estaré allí de presencia, nunca he dejado de estar en los actos, pero estará mi espíritu.
Está muy bien, te agradezco mucho la deferencia, siempre hemos tratado con respeto el tema, siempre respetando lo que dice el expediente, como abogados que somos, y la verdad que eso fue una injusticia, no tiene nada que ver un accidente, más allá del dolor, de la tragedia que sentimos todos, con perseguir a los funcionarios de turno. Así que te mando un abrazo grande, saludo a la familia.
No, un agradecimiento a vos, a toda tu gente y a todos los que han querido visibilizar toda una cuestión muy compleja que afecta y sigue afectando y afecta a mucha gente que estamos todavía en estos líos.
Un abrazo grande. Juan Pablo Schiavi.